levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son la España que madruga.
Martes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
También con Daniel Ramírez García Mina, Daniel Nuevo. Buenos días.
Qué maravilla lo de conjugar en primera persona la expresión pasar a la historia, ¿no?
Pues, el presidente, sí.
Muy buena.
Rosa Belmonte, buenos días.
Muy buenos días. Habrá otras cosas más importantes en esa comparecencia.
Ah, sí. Ah, pues luego la. Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar.
¿Te refieres al nuevo?
Al nuevo, sí, sí.
Es para carita, tío.
Ya que los ponéis sobre la mesa. Tiene más bigote.
Se ha cortado la barba y el pelo, ¿no?
Un poco de guardia civilillo, así un poco.
Está bien. Hola, Mon Rubén, buenos días.
Peor que el narcisismo me parece el laísmo. El laicismo no, el laicismo ha muerto. Pero
el laicismo de, pero el laicismo es de Zapatero.
Es Zapatero, sí, pero a mí no se me, no se me.
Y la humildad es del presidente Sánchez.
Sin perdonar. Eso es.
Un perdón. Minuto.
Vale, minuto.
Y hablamos de temas.
Okay. La España que madruga. ¿Dónde Alsina?
Acción de la mano. Es tarde, profesor, sí es tarde. Antes
es
de
un
lo
disparate.
Digo, lo digo yo, 18 minutos y serán las 8, una menos en Canarias, 7 preguntas y media.
Vale.
Para
vale.
Iniciar el día, la vale, primera vale. De las cuales es.
A ver, ¿cómo es posible que Zapatero haya sido investido doctor honoris causa en la Universidad de León, que lo ha hecho por razones académicas, si todavía incurren en laísmo?
No estamos hablando de algo que se las da, que se las concede.
¡Qué barbaridad!
No se las concede ni se las otorga.
¡Las pertenece! ¡Las pertenece! ¡Las pertenece!
La segunda pregunta.
Se esgrimían razones académicas, por eso lo decía, ¿eh? Bueno, Pedro Sánchez no necesita que le hagan honoris causa porque se canoniza a sí mismo y abre para sí las puertas de la gloria. ¿Queréis una prueba?
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos.
Una de las cosas.
La tercera.
¿No os habéis percatado de que la exhumación es solo una de las cosas por las que ha pasado? Por la que ha pasado la historia. Una de las cosas.
Monumento se refiere al tamaño, ¿no?
No, pero una de las cosas, dice. La cuarta. ¿Cuáles son las otras? Se me ocurren así a vuela pluma la demolición de la separación de poderes, el abrazo a Bildu, los indultos, la instrumentalización del Código Penal. Y ya luego, Carlos, la independencia de Cataluña.
La quinta.
¿Qué sentido tiene que... ¿Qué sentido tiene que Podemos vuelva a colisionar con el gobierno a propósito de la trata, de la ley trans, de las pensiones, de la vivienda, si ya ha firmado el cheque en blanco de los presupuestos?
La sexta.
Mateo Laoz, lo sabe Félix, arbitra hoy el partido de Irán contra Estados Unidos, no deberían facilitarle un casco azul y una bandera blanca.
La séptima.
¿O es que no os da mucho morbo que el tío Sam y el régimen de los ayatolás se disputen el paso octavos en territorio del Golfo Pérsico?
Y la media, que es la última.
La represalia va a ser brutal, ya lo sabemos, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde dirías que Xi Jinping?
¿Hasta dónde? Vamos a la prensa de esta mañana, que es lo que cuenta Dani.
Se acaba de producir Alsina, otra exhumación en España, y no ha sido cosa del gobierno.
Es verdad.
El arzobispado de Madrid ha desenterrado los huesos de su santo patrón para realizar un estudio forense del que ya tenemos los resultados. Pueden ver ustedes una recreación de su rostro en las páginas de ABC y de La Razón. Leo, Isidro Labrador murió con entre 35 y 45 años y tenía ascendencia africana. No, eso es un eufemismo. Es decir, cualquiera que vea la imagen concluirá sin paliativos que San Isidro Labrador era negro, claro.
Qué
pero,
lindo.
Sí,
qué lindo.
Pero vosotros os reís, pero a ver cómo se lo explico ya a mi abuela, que San Isidro Labrador era negro. Ahora sí, vamos
pues
con Pedro Sánchez. Sí,
claro. Todos lo somos, si sí. Miramos hacia atrás un poquito,
Venga.
Pedro Sánchez, ayer desveló, entre comillas, una de las cosas por las que pasará la historia. Se entiende que el resto de cosas nos las irá contando de aquí a las próximas elecciones generales. El español ha consultado precisamente a los historiadores. Paul Preston, por ejemplo, dice que esa exhumación será, como mucho, una nota a pie de página. Pero Ángel Rivero, profesor de Historia de la Política, contesta: oiga, esa frase es para que la analice un psicólogo, no un historiador. Un nombre que sí estará en la historia será el de Juan Carlos I. En este punto es muy interesante debatir cuál será la imagen que deje para la posteridad. La portada del Mundo cuenta que el emérito acaba de cerrar un pacto con Hacienda tras no haber declarado los regalos que recibió tras su abdicación para viajar a Cacerías. El fisco sostenía que don Juan Carlos debió declarar los desplazamientos en avión con los que le obsequiaron diversos empresarios. Continúan, mientras tanto, las rebajas de condena a algunos agresores sexuales. El Confidencial: las rebajas de penas con la ley del solo sí es sí se extienden a agresores que actúan en manada. La Audiencia de Cantabria reduce de 18 a 11 años de prisión la pena a dos hombres que violaron a una joven de forma simultánea. Tras ser resucitada por Vox, Irene Montero no parece siquiera plantearse una reforma de la ley que arregle lo que está sucediendo. Decía Churchill que en política, a diferencia de la guerra, se puede morir muchas veces, y la ministra de Igualdad se enfrenta a un nuevo combate. El Español: el PSOE obliga a Irene Montero a rebajar la ley trans. Si no cede, no se aprobará esta legislatura. Vaya guasa, por cierto, la de los socialistas. Recuerda esta crónica que la ley partió del Consejo de Ministros, es decir, con la firma de PSOE y Podemos, y ahora el PSOE se ha arrepentido y pretende aprobar una enmienda a su propia ley para que los menores de entre 14 y 16 años deban aportar un informe judicial en caso de querer cambiar de sexo. El texto del País sobre este asunto refiere que Podemos y los nacionalistas están del lado de Irene Montero y que si el PSOE quiere aprobar la ley como le gusta a Sánchez, tendrá que negociar con el PP.
Está la cosa revuelta dentro del gobierno de coalición, entonces, ¿no?
Depende de cómo lo mires, Alsina. Ayer se lo preguntaron en un foro celebrado por La Razón a la vicepresidenta Teresa Rivera. Dijo: soy muy defensora de esta coalición, no creo que haya que pensar que está caput. Al contrario. Sobre otros caputs, una noticia del Mundo: el PP se lanza por los restos de Ciudadanos. Voces de Génova reconocen su antropofagia. Necesitamos que terminen de morir. Bueno, parece que con Feijóo, al contrario de lo que sucedía con Casado, el canibalismo se produce con el cuerpo ya cadáver y no vivo. Termino con este titular del Confidencial: Moncloa designará de forma inminente a sus dos magistrados en el Tribunal Constitucional sin esperar al CGPJ. ¿Y quiénes son esos dos magistrados que cambiarán la mayoría conservadora por una progresista? Responde el País: Juan Carlos Campo, que fue ministro de Justicia con Sánchez, y Laura Díez, que catedrática de Derecho Constitucional, que trabajó hasta hace 6 meses en Moncloa. ¡Viva la justicia independiente!
Gracias, Dani.
A ti, capitán.
En la hoguera de Rosa Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa?
Bueno, vale que lo más llamativo del homenaje a Almudena Grande sea el pasar a la historia de Sánchez. Pero ahí está el principio de la columna de Ignacio Camacho. A Sánchez le ponen un atril y se sube a él para babonearse como un gallo en un palo. Pero lo más sorprendente es la falda de Ana Belén. Hay en el País una foto de escuarto, el único sitio donde se ve. Parece, veis, en todo caso, clara, y lleva a la altura de la entrepierna un único estampado negro como un matojo. No sé en qué momento una mujer se pone eso. No tiene que constar, pero que conste que adoro a Ana Belén desde Zampo y yo a este trampantojo matojo. Sostres ha visto el documental de Trueba sobre los Puyol. La Sagrada Familia le parece inane y superficial. Es lo que tiene saber más de lo que te cuentan. Tampoco parece que le caiga bien el autor. Todo naif, como David Trueba y como las camisetas de Open Arms de su amigo Pep Guardiola. En todos sitios vemos el aspecto que tendría Sanín. Isidro Labrador, alto y de origen africano. Parece un Hyperman, pero no el negro, que el negro no llevaba barba. En La Razón se cuenta que el gobierno quita a Andrés de Inglaterra la seguridad 24 horas a partir del 1 de diciembre. No hay deberes reales, no hay protección. Cuesta 3 millones de libras al año. El historiador Felipe Fernández Amnesto ha sacado libros sobre Magallanes y dice en ABC que fue víctima de su educación, que le dejó con defectos intelectuales y morales profundos y lamentables. A ver si a Andrés de Inglaterra le ha pasado lo mismo. Leticia Sabater ha sacado canción y sobre todo vídeo por la Navidad. No os lo voy a poner, o sea, la canción, porque lo importante es el vídeo, miradlo por favor. Pero sí puedo adelantar el estribillo. Papá Noel, lléname el tanque, mete la manguera pa' que me arranque.
Despertar liberal ahora de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya misma expansión, COS pide a la banca usar los beneficios para dotar más provisiones. Acordar, todos los políticos aquí se preparan para cuando vengan mal dadas, que nadie les eche la culpa. ¿Mal dadas? Las promotoras van a recortar un 17% a la oferta de vivienda nueva. Acciona elige Australia para su mayor parque eólico. Y hablando de viento, el gobierno plantea ampliar a 30 años el cálculo de la pensión. Aquí de lo que se trata es que sople mucho. Hoy tiene que soplar mucho porque obviamente se trata de bajar las pensiones, pero que no se note, dar imagen de sostenibilidad, ocultar sobre todo que van a subir las cotizaciones y mucho viento. Mira, mira.
¿Te gusta el viento que estoy haciendo, ¿no?
Muchísimo, la verdad.
Muchas gracias. 5 días. Blackstone prueba el mercado con la venta de vivienda. Detesta sanción a Meta de 265 millones por filtrar datos de los usuarios. El economista. El gobierno prepara ayudas de 3.000 millones a la industria con su dinero. No con su dinero de él, con su dinero de usted, señora. Los concursos de acreedores van a marcar récord en 2022 y 2023. Vamos a la prensa económica internacional, el Wall Street Journal. Nueva suspensión de pagos de la empresa de criptomonedas BlockFi. Y terminamos en el Financial Times, que habla mucho de China. ¿Por qué? Porque dice que las bolsas mundiales caen después de las protestas que hay en China. La columna Lex analiza este problema y dice los movimientos del mercado ayer lunes lo que están apuntando es a riesgos financieros derivados de la volatilidad política.
Es una A que ha evolucionado a una O. Y la viñeta económica de hoy.
Buenísima. Nieto en ABC. Está la típica, su típica pareja de mendigos, ¿no? Debajo de un puente. Uno de ellos comenta: lo que te mata es la incertidumbre. Yo, por ejemplo, no soportaba vivir en riesgo de pobreza. Y ahora no soporto vivir en riesgo de miseria.
No importa qué celebremos cada día, lo que importa es compartirlo, y desde Denominación de Origen Rueda nos invitan a hacerlo y a escuchar la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Pues solo sí es sí. Desde hoy hasta el viernes se va a disputar la tercera jornada del Mundial y solo 2 equipos por grupo van a decir sí a los octavos de final, y a esta hora del martes son 27 las selecciones que todavía tienen opciones de seguir. El balón o las tarjetas harán justicia. 3 firmaron el pase: Brasil, Portugal y Francia, los nombres de casi siempre. 2 ya saben que su presencia en octavos no pasará a la historia: Qatar y Canadá. Así que llegan días de intercambio de sillón. Cada gol cambia posiciones y rivales para las rondas del caos. Podría darse que en alguno de los grupos hubiese que recurrir al número de tarjetas amarillas o rojas para decidir el equipo clasificado. Pasa en el grupo A con Países Bajos, Ecuador y Senegal, con posibilidades de todo para los 3, y pasa en el grupo B pero con las 4. El derbi del Mundial, Inglaterra-Gales, y el partido de la tensión, Irán-Estados Unidos. Es uno de los enfrentamientos con menos historia pero con más historia, porque solo se ha jugado una vez, en Francia 98. Se llamó entonces el partido por la paz y ganaron los iraníes por 2-1. Clinton y Ali Khamenei protagonizaron el prepartido. Se cuenta que ya en el vestuario a los jugadores de Irán les amenazaron con retirarles el pasaporte si no ganaban. La CNN hace unas horas dice que a las familias de los futbolistas las han amenazado con prisión si los jugadores no cantan hoy el himno. En el 98 Irán amenazó con retirarse antes del partido. En el 22 Irán ha pedido formalmente la expulsión de Estados Unidos por lo de retirar el emblema islámico de su bandera. El que gane pasa. Lo del Inglaterra-Gales tampoco es poca cosa, la tensión política es mucho menor, pero como solo puede quedar uno, la pregunta, por ejemplo, en la columna del País es la siguiente: ¿mataría usted a su hermano para salvar la vida? Los elegidos por Luis Enrique no van a jugar hasta el jueves, así que hoy es martes de consejo de preparar el partido contra Japón. De la cuadrilla de Luis Enrique sabemos también que hay una nutricionista, Toscana Villar, y un cocinero, Rodrigo Vargas, todo hecho con producto catarí y con ensaladas que contienen hasta 60 ingredientes. Y eso que Luis Padrique, el streamer, dijo ayer en su charla que siempre termina comiendo lo mismo. Y ojo que Luis Enrique se atreve también con la política, porque es una opción de futuro, pero eso sí, avisa.
Que si el primer año no cumplo el 50% de las cosas que prometo en campaña, lo dejo.
Pues el 50% del Mundial ya está terminado con la victoria de Portugal contra Uruguay. Se disputó el partido 32 de un total de 64. Luis Enrique ha quedado con el seleccionador alemán para el 18 de diciembre. ¿Eso es una promesa o es una realidad?
6 minutos y nos ponemos en la...
¡Ay, dilo bien!
8 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos. Ok.